Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Estimados amigos, buenas noches. Bienvenidos una vez más a El Último Café en la radio de la Universidad de Chile. Próximo fin de semana, días 15 y 16, Chile se juega su suerte en una elección, una mega elección, la verdad, donde vamos a tener que optar por gobernadores, que nadie sabe muy bien cuál es realmente el papel que tendrán que jugar, concejales, alcaldes y constituyentes, convencionales constituyentes. Esa es la verdadera expresión. Esta noche, como lo hemos hecho ya antes con otros candidatos, nos acompañan tres insignes invitados. Parto por mi colega y amiga, debo decir, Patricia Politzer, quien nos acompaña esta noche en su calidad de candidata a la Convención Constituyente. Parto por ella porque además... con Patricia nos unen algunos otros nexos, entre otros que hablamos húngaro los dos.
¡Hola!
Hola, ¿cómo estás tú? Gusto saludarte.
¿Qué tal? Sospecho que si nos ponemos a hablar en húngaro no vamos a tener mucha audiencia.
No, pero igual déjame decirte que sí, Chocolom, que es muy señorial en húngaro. Eso quiere decir,
muy elegante.
Muy elegante, le beso la mano. Permíteme que también le bese la mano a nuestra próxima invitada, que es nada menos que la candidata a alcaldesa por Providencia, Verónica Pardo. Verónica, bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches, Luis, muchas gracias. No hablo húngaro, pero con portugués me las bato, y francés también, por
supuesto. Ah, ya, o sea, entonces, mucho obrigado.
Mucho obrigado también por esa conversación.
Mira, qué linda y pronuncia regio.
Qué bien.
Y nuestro tercer invitado es, bueno, alguien a quien yo no había tenido el gusto de ver directamente, bueno, lo estoy viendo en una pantalla porque estamos por Zoom, ¿verdad? Pero no había tenido el gusto de verlo fuera de la pantalla chica, en persona. Me refiero al actor, dramaturgo, director de teatro, Juan Pablo Sáez, quien es candidato a alcalde por la comuna de Ñuñoa, ¿no? Quiero también agradecerte la presencia, Juan Pablo, esta noche.
Muchas gracias, Luis, por la invitación. Muy feliz de conocerte también la cara. Te he escuchado tu voz por muchos años, una voz legendaria ya. No te estoy diciendo viejo, sino que eres parte de la banda sonora de nuestras vidas, porque es una voz muy reconocible. Feliz de estar junto a la gran Patricia Politzer, a quien admiro de toda la vida, y además que le tengo mucho aprecio porque soy amigo de su marido, que es uno de los mejores gestores culturales del país, fundador de Estación Mapocho y tantas otras cosas, Centro Cultural de Estación Mapocho. Y muy feliz de estar con Vero Pardo, que tengo la esperanza puesta en que logre ganarle a Goliat, que David le gane a Goliat.
Bueno, Goliat por estos días anda candidateándose para la presidencia de la República, así que no sabemos.
Sí, y como diría un amigo del barrio, que le gane por Goliat.
Claro. Claro, Goliat que le gane por Goliat. Está buena esa, está buena.
Oye, ya nos queda poquito para saber la verdadera encuesta de todo esto, ¿no?
La encuesta viva.
Pero, la encuesta de verdad, y la verdad es que yo los escucho a ustedes, los miro, y me da mucha envidia que tengan solo una comuna. Lo que es yo como candidata constituyente, Tengo 6 comunas, las de ustedes, Providencia, Ñuñoa, además Santiago, La Granja, San Joaquín y Macul. Así que si ustedes están cansados, multipliquen por 6, porque la verdad es que esta campaña ha sido larga.
Pero el cansancio te viene bien, querida. Te ves estupenda. Déjame decírtelo, igual que Verónica. Verónica está regia, fíjate. Yo la vi el día que había que votar ahí en Los Leones por la preeleccionaria. Por la precandidatura.
Las primarias, perdón.
Claro. Y la verdad es que ahí te conocí, pero no fuimos presentados, sino que además andábamos todos muy rápido por lo de la pandemia, ¿no? Es decir, había que votar y marcharse. Yo quiero hacer un pequeño recuerdo a propósito de que Juan Pablo Sáez ha sido figura y es figura de la televisión.
Hace muchos años.
Bueno, pero pasa lo mismo que conmigo, que yo siempre digo a mí, por favor, escúchenme, pero no me miren, no me vean, ¿no?
Exacto.
Porque es la voz, lo interesante en el caso del actor es la voz, la imagen, la actitud y sus condiciones histriónicas. Y eso queda también en la memoria colectiva. Ahora, a propósito de televisión, decía...
Luis, pero te puedo interrumpir muy corto, y me permites derribar un mito que hay conmigo.
A ver, cuenta.
Lo enfrento todos los días cuando me abre la puerta de su casa un vecino. Gente que dice, pero ¿qué va a saber hacer un actor para administrar una comuna? Ese es uno de los principales mochilas que estoy cargando, tengo 2 más que se las voy a decir más rato. Entonces yo entro ahí y tengo la oportunidad casa a casa de explicar que yo, si bien amo mi oficio original, que es de ser actor, yo invertí el grueso de mi vida, la mayor cantidad de tiempo de mi vida en aprender a producir y a gestionar, ¿no? A aprender a organizar equipos de trabajo y convocar a los mejores en cada área. Y eso es lo que hice durante 25 años como productor teatral, pero entre medio, con mi vocación pública o social, ejercí un cargo público importante que fue, yo fui consejero regional entre el año 2013 y el 2018, que es un cargo que permite hacer muchas cosas, pero que es bastante invisible porque uno trabaja para el lucimiento de los alcaldes y del intendente. Entonces hay muchas construcciones en la ciudad, que son proyectos que empujé yo desde el principio hasta el final, y que la gente no tiene idea que son proyectos míos, o que son proyectos donde yo le puse mucho corazón y mucha energía. Entonces, ese es uno de mi karma, ¿no? De tener esta dificultad de que, claro, uno le puso mucha energía a ser conocido como actor y no difundió a tiempo las perlas o los logros de la gestión pública y también del área social que uno ha hecho, que a mí siempre me enseñaron que uno tenía que hacerlo para callado. Entonces, bueno, eso me pongo mucho ahora porque los contendores aquí han invertido toneladas de dinero por años en mostrar sus obras. Entonces,
pero
bueno,
yo tengo la percepción, Juan Pablo, de que a ti te va a ir bien, sinceramente. Yo creo que tienes muchas posibilidades. Estoy basándome un poco, no solo en las encuestas, sino también en la percepción de muchos amigos míos que viven en Ñuñoa, y que tienen esa sensación, y que probablemente también votarán por ti, supongo. Ahora,
bueno, sería maravilloso, Luis, gracias.
No, por favor, yo me iba a referir al hecho de que la pantalla chica ha sido cada vez más compartida por los actores y por los periodistas. Y ahí iba a recordar un día 11 de marzo de 1990, cuando estábamos todos expectantes del paso histórico que iba a ocurrir a través de las pantallas de Televisión Nacional. Ese día, como bien recordarán, se acababa la dictadura. Así nomás, dicho en simple. Ese día, pero porque lo decidió él mismo y se pisó el palito, Pinochet le tuvo que entregar el poder a Patricio Aylwin. Y ese día se acabó el logo en Televisión Nacional de la oficina de prensa aquella, ¿te acuerdas cómo se llamaba, Pati?
Dinacos.
La Dinacos, efectivamente, y comenzó otro logo, el de la democracia. Y detrás de él, al mediodía, cuando iba a empezar la transmisión de esta cadena obligatoria, que además era por radio y televisión, aparecieron 2 rostros amigos que me llenaron el alma en ese momento. Uno era Augusto Góngora. Y el otro rostro era Patricia Politzer. Yo quiero agradecerles esa imagen que se me quedó para siempre, porque era muy simbólica. Los 17 años parecían haberse fumado. Y en medio de la emoción, entonces, esto de ver a estos rostros amigos, que además uno de ellos, al menos Patti, había sido compañero nuestro en la universidad, Augusto.
No sabía que habían sido compañeros.
Sí, claro. Augusto es de la Católica, un año o dos años más abajo que nosotros. Bueno, el cuento es que quería rendirle también este pequeño homenaje de recuerdo a Augusto, porque ha estado ausente por razones de salud de la vida cotidiana.
Un abrazo para él. Alguien de su familia o amigos nos está escuchando. Un gran abrazo para Augusto. Y la verdad, Lucho, que ese momento fue inolvidable, por cierto, para nosotros también. Y fue un momento muy simbólico, porque la verdad es que Televisión Nacional, la pantalla de Televisión Nacional, no se entregó hasta ese momento. Recién cuando Pinochet le entregó la banda presidencial al expresidente Patricio Aylwin, se hizo inmediatamente el cambio en la pantalla de Televisión Nacional, cuando terminó esa transmisión que tú recordabas de Cadena Nacional. Entonces fue muy impactante, cosa que yo no tuve conciencia en ese momento, sino después en realidad, el ver aparecer a Augusto y a mí en la pantalla de Televisión Nacional después de 17 años de dictadura. Fue un momento realmente inolvidable.
Lo sé, querida, lo sé. Es muy bonito recordarlo, porque nos vuelve a emocionar. Pero no han sido las únicas batallas que se han dado en ese sentido. José Ferrázuriz ya la dio en un momento dado en la alcaldía de Providencia. Y bueno, con su altísima votación se logró vencer al otro oponente, que era, claro, el coronel Labé, como todos sabemos. Hoy día está Verónica Pardo un poco en ese rol, ¿verdad? Pero con otra impronta, porque ella nace de los cabildos y de las asambleas. ¿Podría llamarlas asambleas populares, Verónica, o sería mucho?
Sí, podría ser, pero yo diría que son asambleas, al menos en Providencia fueron asambleas barriales, se organizó por barrio, se organizó por plaza. Y yo me siento muy identificada con eso, porque además después creamos una coordinadora de asambleas y cabildo en Providencia. Y me siento orgullosa además porque justamente luego del logro del apruebo, no solo ganamos con un 64%, sino que además ganamos con 60.000 votos. 30.000 personas más de Providencia se entusiasmaron por ir a votar, y porque sabían que efectivamente, así como tú llevas adelante esta imagen que es tan potente cuando pasamos a la democracia, que con un lápiz teníamos derecho a hacer un cambio. Y aquí en Providencia se hizo un cambio muy potente. Y yo creo en eso profundamente, que efectivamente Providencia se aburrió de ser tildada como una comuna conservadora, una comuna que en realidad solo se evalúa desde la gestión lo bonito que puede ser su plaza o la ornamentación que tiene. Yo creo que eso es lo básico. Providencia hoy día dijo con voz fuerte: queremos hacer las cosas de una manera distinta, no más con los mismos, no más de la misma manera, no más sin nosotros ni nosotras. Y yo eso lo he tomado muy, muy a pecho. Entonces, estas asambleas que veíamos reunidas en distintas plazas, porque eso ocurrió en la Plaza Pedro Valdivia, en la Plaza Uruguay, en la Plaza Las Lilas, en la Plaza Las Palmeras, en la Plaza Teresa Sala, que también es una característica de nuestra comuna, ¿no? Este territorio alrededor de las plazas y con muchas ganas de tener una comuna, como decimos, a escala humana, es lo que levantó la voz. Entonces, cuando tú me dices, hoy día de verdad lo que se viene es una mirada distinta, una mirada con eficiencia, con claridad, es que los recursos tenemos que usarlos muy bien, porque eso también se reveló la ciudadanía, la forma de hacer la pega desde lo escritorio es la que la gente no quiere más, no quiere que decidan por ello y por ella, por nosotros y por nosotras.
Pero Verónica, discúlpame, y en este proceso, porque este proceso ya venía de antes, venía impulsado de alguna manera desde el gobierno de Bachelet II. Luego vendría el levantamiento ciudadano de octubre del 2019, Siguieron formándose los cabildos, las asambleas, y bueno, tu candidatura también tomó fuerza allí, de alguna manera, es decir, la simiente de una candidatura. ¿Cómo fue ese proceso?
Fue un proceso muy, a ver, yo creo que muy potente, ha sido muy bonito, muy, muy de la ciudadanía. Y aquí quiero cruzarlo, efectivamente viene desde el gobierno de Bachelet. Ahora hay una pequeña diferencia, que en el gobierno de Bachelet fue desde las conexiones que uno tenía, y hoy día esas conexiones pasaron al territorio, que es algo que no habíamos recuperado en todo este tiempo, y que lo habíamos perdido desde la dictadura, esta sensación de desconfianza de que el vecino y vecina que tú tienes al lado, mejor no confío en ellos, estaba instalado, y al final uno confiaba en quienes más o menos piensan como tú, en quienes más o menos están en tu círculo, y lo que pasó es que, a propósito del estallido social, la gente empieza a conocerse, y así me pasó a mí. Llevo en este barrio donde vivo hace 20 años casi, no conocía a mis vecinos, no conocía a mis vecinas, y empezamos a cacerolear juntos, y después la pregunta que siguió fue, ¿cómo te llamas tú? Y la que siguió fue, claro, ¿cómo queremos que la constitución sea? ¿Y qué podemos hacer en nuestro barrio para que las cosas pasen como queremos que pasen, ¿no? Entonces, es un poco distinto, y ahí se empieza a engendrar esta mirada de podemos hacerlo. De verdad, si cada uno de nosotros y nosotras empezamos a tener el coraje y la valentía de poner nuestra voz y además nuestro compromiso, porque aquí hay un cambio también. Yo creo que Patricia también está en eso, Juan Pablo también está en eso, en esta mirada de no queremos seguir en la crítica permanente, queremos aportar y hacer que las cosas pasen de otra manera. Yo era una consultora y trabajaba bien en mis temas de consultoría y gestión, y hoy día me pongo a disposición de verdad de la ciudadanía, porque sé que la voz que hoy día está pegando y se necesita es una voz que sea capaz de abonar un ancho más grande del que habíamos tenido hasta hoy día, que es esta mirada partidaria, y más bien hoy día me pongo a disposición como ciudadanía de confluir en construyamos la comuna que queremos construir y que debemos construir por los recursos que tenemos.
Bueno, tú eres...
Perdón,
dime, por favor.
Que es bien importante lo que dice Vero de estas ganas de contribuir a esta construcción. No queremos más que sea una gente allá lejos la que esté construyendo, sino que queremos participar. Y a mí me ha impresionado que la gente te lo dice en las ferias. Yo he estado, como les decía antes, recorriendo las 6 comunas del distrito. A pesar de la pandemia, hemos tenido todos los cuidados sanitarios que se requieren, pero hemos estado prácticamente todo el tiempo en terreno, salvo esta última cuarentena muy estricta que hubo en el último mes, pero el resto ha sido todo trabajando en terreno. Y la gente te dice, sin duda, lo mínimo que podemos hacer es ir a votar. No podemos seguir criticando nomás y no involucrarnos. Y te lo dice la gente en las más diversas comunas. Y eso, para mí, por lo menos, es muy estimulante. Y te da mucha esperanza en que efectivamente podemos cambiar Chile, como es mi lema de la campaña. Estoy segura que es posible.
Y Juan Pablo, ¿cómo lo ve desde Ñuñoa todo esto?
Mira, Pati, no he coincidido contigo acá en Ñuñoa, así que te dejo las puertas abiertas para que vengas a acompañarme algún puerta a puerta estos 10 días que quedan. ¿Eh? No sabía que era comuna tuya también.
Sí, Ñuñoa,
pero sí, claro, de la décima.
Es tan grande que quizás no nos hemos topado nomás. Mira, son 17 kilómetros cuadrados, lo más probable es que no nos hayamos topado. Pero mira, esta es una comuna que está muy comprometida con el tema, con lo político, ¿ya? Es una comuna muy implicada, como dice un amigo mío español. Es una comuna que yo te diría que yo vengo de representar otras comunas que no estaban tan comprometidas como esta. Aquí nosotros los candidatos a alcalde hemos sido invitados a más de 20 debates de juntas de vecinos. Hay 37 juntas de vecinos y 20 organizaron sus propios debates. 20. O sea, una cosa agotadora. Además de los debates de televisión, CNN, qué sé yo, que también los agradezco porque así uno logra llegar a mucha gente que no sale de sus casas o que no se conecta por internet o por Zoom. Entonces, es una comuna donde lo político, el tema de la convención constituyente y los problemas vecinales, barriales, los grandes temas que preocupan a los vecinos acá son la seguridad, que me imagino que ocurre también en otras comunas, como Providencia y como las que representas tú, Pati. El principal es la seguridad. Hay una sensación de que aquí los delitos son más violentos, es todo más peligroso, y que cada vecino conoce a alguien que le robaron, o le entraron a robar, o le hicieron un portonazo, y eso es un tema muy delicado, porque esas mismas personas creen que de aquí a un año les puede pasar lo mismo a ellos.
Pero Juan Pablo, Ñuñoa,
medidas más eficientes en coordinación de seguridad.
Ñuñoa, a propósito de la seguridad, Ñuñoa prácticamente se divide en Ñuñoa Norte, de Irarrázaval, digamos, y Ñuñoa Sur, o algo así, si no estoy haciendo una gran caricatura.
Los vecinos lo sienten así. Aquí el sector sur se siente y se definen como el patio trasero, ellos se sienten como el patio de atrás de la comuna, y porque efectivamente ha habido una menor inversión en infraestructura pública, pero categórica. O sea, aquí el sector sur, las plazas no tienen pasto, no hay juegos para los niños que sean modernos, hay puros juegos oxidados o viejos en lugares como Villa Olímpica o la Rebeca Mate, que son villas emblemáticas, o la Ezequiel González, por nombrar tres de las muchas que hay. Hay una dejación, una desidia en la autoridad municipal, y quizás también en el gobierno central, durante muchos años ha postergado una comuna que es centro de la capital. O sea, una comuna que, con diferencia de metros o de un kilómetro, tú tienes sectores muy acomodados como Suárez Mujica, que está delante del Estadio Nacional. Luego cruzas Grecia y tienes villas que son, que yo no quiero estigmatizar, pero que tienen mucha necesidad, mucha carencia. Y eso es algo que no se debe tolerar, no se debe permitir. Es algo que hay que emparejar y nivelar la cancha, como dice mi amigo Felipe Garrido. Entonces, tenemos mucho por hacer aquí. Yo espero poder ser la autoridad que encabece ese proceso de equidad y de deuda histórica que hay con muchos vecinos de Ñuñoa.
Permíteme volver un instante con Verónica. Verónica, tu programa contempla un compromiso de 13 puntos que se elaboraron participativamente desde los barrios, cabildos, desde las asambleas, y bueno, que van desde la creación de una oficina de defensa de los derechos humanos que has planteado, hasta convertir a Providencia en la comuna más verde de Chile, la tarjeta postal de Santiago, pasando por entender la seguridad como, y esto es, a propósito de lo que decía Juan Pablo, prevención y no represión. ¿Cómo lo explicarías?
Mira, lo explicaría de una manera muy simple. Primero, en este programa participamos cerca de 450 personas, y eso es un tremendo logro. Al principio creamos para las primarias, y ahí tengo una pregunta, Luis. Uh-huh. Voy a dejarla lanzada solamente. ¿Quién votaste en esas primarias? Pero ahí vemos. Ahora estoy clara que deberías votar por mí, pero en las primarias no lo sé, así que lo podemos dejar en dando voto. Pero yo te
puedo decir, yo voté por Cristian Aránguiz.
Ah, mucho. Me parece fantástico.
Sí. Entonces, pero tú sacaste el 40% de los votos.
42% de los
imagínate,
votos.
Imagínate, claro.
42% de los votos, además con una dispersión muy alta. Éramos 6 candidatos, 5 candidatos hombres, sí, y yo. 5 candidatos de partido, tradicionales y no tradicionales, y yo la única independiente y mujer.
Pero hay que decir que se han cuadrado detrás de la candidatura.
Muchísimo.
Sí, sí.
Muchísimo, todos. Sí. Y eso ha sido muy potente, muy potente. Y eso también da una seguridad de saber que todos queremos una mejor Providencia, como decimos nosotros. Y ahí me cuelgo a las palabras de Juan Pablo, una mejor Providencia para un mejor país. Y Juan Pablo, sin duda tenemos que trabajar juntos, porque yo creo que de los grandes problemas que tenemos en nuestra ciudad son los límites. Estos terrenos como casi de nadie, que uno dice no tiene ningún sentido. Es absolutamente ilógico no pensar en conjunto nuestras comunas. Pero a propósito de la seguridad, cuando hablamos de lo que tú me planteas, hay una mirada que es muy reactiva, que es desde esta instalación del 1414, como si fuera el salvador de la población, que estas son estos, los seguritos, como le dicen aquí en la comuna, y el SOSAFE, y no está instalada la lógica de cómo, desde los barrios, desde las comunidades, desde el vecindario, saber cuáles son las percepciones de inseguridad que tiene la gente. Cuando tú sabes que al lado tuyo vive alguien que vive solo, o que vive en familia, y un grito que tú escuchas no tiene que ver con lo habitual, o el silencio que te escuchas no tiene que ver con lo habitual, o todo nos da susto, ciertas cosas que ocurren, o nos faltan luces, cambia la percepción de seguridad. Y aquí quiero juntarlo con otra cosa. O sea, primero levantar con los vecindarios cuáles son las percepciones de inseguridad y en función de eso gestionar cómo precaverse y cómo anticiparse a ciertas necesidades. Y esa mirada preventiva no está instalada hoy día en Providencia. Y el segundo punto, que es muy relevante, lo conversaba con Lucía Damer, tiene que ver con que Seguridad 1414 transmite esta sensación de patrulla y además sus supuestos como personeros parecen policía y vestidos de la manera que vienen a salvarte. Y la generación de frustración que provocan es inmensa porque se bajan del auto y pueden tomarte nota de lo que tú haces y lo que tú tomas nota y lo que te toman nota tú tienes que volver a decirlo en el retén de carabineros. O sea, frustración gigante doble porque no pueden hacer nada y encima lo que hacen no sirve para nada.
Los Robocop de las motos. Amarilla.
No lo quise decir así, pero lo expresaste muy bien, Luis. Exactamente.
Es que yo vivo acá, los veo en parte.
Okay, tal cual, tener una frustración gigante.
Verónica, vamos llegando casi al final de la primera parte, y tal como habíamos conversado en forma previa, queremos llegar también al punto de un rito que tenemos en este programa, que es ofrecer, y especialmente a nuestras compañeras y nuestras amigas que nos acompañan, la posibilidad de elegir una canción de esas que te dicen algo aquí en el pecho, ¿eh? Cuando uno está como un viernes en la noche como hoy, con una copa de vino o tal vez con este último café. Cuéntame, ¿cuál podría ser esa canción tuya?
Canción de amor, Contigo y con Todos, que es de Eduardo Peralta, y luego también en homenaje a él. Ayer volanteando por Providencia me encontré con él, me invitó a sentarme a su mesa, él me regaló uno de sus cancioneros, que además él es un trovador y canta Brassens, y esa canción, en la época justamente que tú señalabas, Luis, de la dictadura, en el Café del Cerro, me evoca mis mejores recuerdos de la época universitaria. Así que un homenaje también a un gran trovador, que es Eduardo Peralta, y por eso elijo esa canción.
Si debo hacer una caricia, preferiría que fuera a ti. Si tengo que dar algún beso, busco tu boca y lo dejo allí. Si es necesario hacer futuro, desde tu cuerpo lo inventaré. Si el mundo pide decisiones, las tomarás y las tomaré. Si ando buscando una sonrisa, sé que en tu rostro la puedo hallar. Si ando perdido en esta noche, tus ojos claros me han de alumbrar. Si me persigue la lujuria, la desbarato con mi puñal. Pues nuestros cuerpos se entrelazan como la charla más natural. Hay veces en que estás tan lejos que me da miedo hasta seguirte. Y aunque te busco en los reflejos del mar, no puedo descubrirte. Pero si debo elegir rumbo, preferiría tu corazón y ensancharía esta palabra para que quepa nuestra misión. Salud y canto para todos es la consigna de nuestro amor y será cómplice el hermano relampagueante y libertador.
Como cada viernes a esta hora, a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
el último café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia con el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner.
Bien, ahí estaba esa canción del final de la primera parte del programa, con Eduardo Peralta, que se llamaba, ¿cómo, Vero?
Canción de amor contigo y con todos.
Conmigo y con todos, muchas gracias. Estamos en la compañía de Verónica Pardo, candidata a alcaldesa de la comuna de Providencia, con Juan Pablo Sáez, candidato a alcalde de la comuna de Ñuñoa, dos comunas que además colindan, tienen mucho, mucho en común en muchas partes de ellas, pero también muchas diferencias. Y con la candidata a convencional constituyente, periodista, Patricia Politzer, mi colega y mi amiga, debo decir, una vez más. Querida Pati, en esta segunda parte yo quisiera que conversáramos un poco justamente de esa diversidad que hay en estas comunas que tú aspiras a representar en la convención constitucional, por una parte, pero también las similitudes, porque hablábamos de similitudes entre Providencia y Ñuñoa. Tú vives en La Reina, también hay toda una parte que confluye, ¿verdad? Que es bastante igual, en el fondo, ¿no? Pero hay grandes diferencias con otras comunas y con sectores de estas mismas comunas. ¿Cómo lo has enfrentado como candidata constituyente?
Mira, para mi sorpresa, los problemas de las personas son bastante similares. Es decir, no cabe duda que el tema de la desigualdad, como ha quedado en evidencia durante la pandemia, ya el estallido social nos había abierto bastante los ojos, pero la pandemia ha sido descarnada en esto, para mostrarnos las desigualdades. Y la verdad es que En el Distrito 10, que son las comunas que yo les mencionaba, que son las que corresponden a mi candidatura como constituyente, yo diría que es una muestra bastante un buen reflejo del país, en términos de los distintos sectores socioeconómicos, un poco más pudientes en algunas comunas, más clase media en otras, y mucho más pobre en otras. Pero la frustración, la desesperanza, las dificultades para llegar a fin de mes hoy día se ven prácticamente en todas estas comunas. De hecho, yo creo que Vero sabe bien esto, Providencia, que se supone que en estas 6 comunas de La Granja, San Joaquín, Macul, Ñuñoa, Providencia y Santiago, se supone que Providencia es la comuna más pudiente de estas 3, ¿no? Pero hay una pobreza oculta también en Providencia,
tal cual,
extraordinariamente grande. Es decir, mucha gente que en algún momento logró comprar su casa, su departamento, pero no tiene cómo llegar a fin de mes, y es literal. Es decir, el problema de ingresos en este momento, el problema de desempleo es muy, muy grande. Y yo creo que, a ver, yo no soy de las que creo que en estos 30 años todo haya sido malo, para nada. Yo creo que hay muchas cosas que se hicieron bien en estos 30 años. Sin embargo, creo que esta cultura del individualismo y de la competencia desatada, del ráscate por tus propios medios, fue dejando atrás a una enorme cantidad de gente. Y esa es la tremenda herida que tenemos, yo creo, como sociedad. Por eso el tema de la igualdad, yo lo he planteado en mi campaña como constituyente como uno de los ejes, y hablo de eje, más que un artículo, uno de los ejes transversales del texto constitucional. Es decir, creo que la igualdad tiene que estar presente y mirarse con ese filtro cada uno de los artículos de la Constitución. Que ningún artículo sobre ninguna materia constitucional vaya a favorecer la desigualdad. Todo tiene que ir mejorando en materia de igualdad. Y cuando hablo de esto me refiero, por cierto, a tener derechos básicos, sociales básicos garantizados, como educación, salud, vivienda, incluso yo he pensiones, por cierto, y yo he agregado también como un derecho social básico el acceso a internet. Hoy día un niño o un joven en Chile no puede educarse adecuadamente para el siglo XXI sin acceso a internet, acceso de calidad. Entonces, la igualdad tiene que estar tanto en estos derechos sociales, pero también tiene que estar, por ejemplo, en la igualdad entre hombres y mujeres, en la igualdad entre las regiones y el centro, es decir, entre los empresarios y los trabajadores. Son muchas las áreas donde tenemos que caminar hacia esa mayor igualdad.
Pati, pero tú, como periodista de larga trayectoria, periodista de investigación, con textos, libros importantes, y con premios, por supuesto, también, recuerdo haber estado en la entrega de más de alguno de ellos, el derecho a la expresión, a la libre expresión, a la comunicación, ¿verdad? El derecho a la libertad de expresión. ¿Cómo periodista, tú también lo plantearías en la convención para una nueva constitución?
A ver.
Lo planteo desde el punto de vista de lo que ha estado pasando últimamente, de este cuestionamiento, ¿verdad?, a la libertad de expresión en algunos medios de comunicación y a algunos periodistas.
A ver, la libertad de expresión, como le escuché decir hace unos días a Pato Fernández, que también es candidato a la constituyente, él decía, la libertad de expresión es la sangre de la democracia. Sin libertad de expresión no hay democracia, no es posible, es una de las libertades fundamentales. Y algo que de repente las personas no entienden bien, la libertad de expresión no es para los periodistas. Los periodistas somos un instrumento de esa libertad de expresión, una herramienta. Pero la libertad de expresión es para que cada persona que vive en este país se pueda expresar, dar su opinión, plantear lo que quiera plantear sin ninguna censura ni cortapisa, ni mucho menos sanciones posteriores. Esa libertad es indispensable, sentir que nada nos va a pasar por expresarnos con un punto de vista u otro, es indispensable para una verdadera democracia. Ahora, esto por cierto también es fundamental para el ejercicio del periodismo. Pero ahí Lucho y yo podríamos estar lateando durante mucho rato, porque la verdad es que hoy día estamos viviendo un cambio tecnológico muy importante en el mundo entero, y por lo tanto todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación está en cambio, como buenas muchas otras cosas de nuestra sociedad, sin duda. Pero yo creo que tenemos que imaginar cómo utilizamos de manera correcta estas nuevas tecnologías que a mí me parecen fascinantes para efectivamente exista pluralismo y libertad de expresión efectiva en los más diversos niveles.
Pero
Ningún periodista puede ser perseguido, por ejemplo, por una investigación que esté realizando. Ajá. Eso es inaceptable en una democracia. Nadie puede tener su teléfono intervenido. Eso no, simplemente no es posible en una democracia.
No ha lugar, diría un
No ha lugar, exacto.
Mira, pero es que esto está relacionado de una u otra manera, esto de los derechos que podrían plasmarse en la nueva Constitución, que yo creo que es casi una necesidad también plasmarlos, este derecho a la comunicación, este derecho a la libertad de expresión, ¿verdad? Que son dos cosas distintas, ojo. Y además, esta suerte de... Bueno, porque está en discusión, ¿verdad? ¿Son o no son las redes sociales medios de comunicación en este momento? Y eso tiene que ver no solo con el periodismo, tiene que ver con la comunicación en general y tiene que ver también con la expresión artística, con la expresión de la cultura a través de los gestores de la cultura, de los actores, de los directores, de todo el mundo. Es un gran y hermoso mundo el que se mueve ahí. ¿Es así, Juan Pablo? ¿No te parece o no?
Antes de contestarte, me sumo a lo que comentaba Verónica, también Patricia, con respecto al tema de la libertad de expresión. Creo que es fundamental, es un derecho, así como hablamos tanto de los derechos humanos, creo que es un derecho humano poder acceder a la información, a la comunicación y a la libertad de opinar diferente, sin que eso implique un riesgo para el medio de comunicación, ni para el periodista, ni para las personas. Sencillamente nos hace, solo enriquece a la sociedad que pueda existir libertad de expresión, y además pasamos por tiempos tan, tan nefastos, ¿no?, que nadie quiere volver a vivir. Sobre el tema que también se comentó aquí de la delincuencia, si es preventiva o reactiva, yo creo que son dos carriles que conviven, ¿no? Nosotros no podemos no atender la urgencia y el clamor de la ciudadanía con respecto a detener los delitos violentos que como los portonazos, los lanzazos, los abordazos que aquí en Ñuñoa ocurren a cada rato últimamente y que involucran a gente de tercera edad o a niños, ¿no? Eso tenemos que combatirlo con recursos y con medidas muy drásticas y muy rápidas, ¿no? Como por ejemplo, he tenido reunión con las policías de acá y muchas tienen su dotación de vehículos disminuida a menos de la mitad porque tienen los vehículos dañados por obsolescencia, por antigüedad o por las protestas más violentas que posteriores al estallido social. Yo creo que si los vecinos piden mayor patrullaje, porque actualmente casi no se ve el patrullaje, bueno, hay que concurrir como municipio a reparar esos vehículos dañados o entregar en comodato una cantidad importante de vehículos que permitan restablecer el orden contra la delincuencia más violenta, ¿no?, más dura. Lo otro que me preguntabas tú tiene que ver con la cultura. Yo creo que, claro, la Vero tiene razón. Nosotros, ¿cómo resolvemos el tema real de la delincuencia? Bueno, es con educación, mejorando el acceso a la educación y atendiendo y poniéndole un programa especial de detección temprana cuando un alumno deserta del colegio, cuando deja de ir al colegio. Porque si nadie le importa que ese niño no va más al colegio, ese niño siente que da igual su vida, con lo cual él, como señal de respuesta, de protesta, consciente o inconsciente, pretende llamar la atención de su familia, de sus padres, delinquiendo. Es lo que nosotros llamábamos los ninis, ¿no?, que son niños que ni trabajan ni estudian, con lo cual son presa muy fácil de los capturadores de soldados del narcotráfico, del microtráfico que ya entró a nuestras comunas de clase media, que antes sentíamos que estaban libres de eso, creíamos que el narcotráfico estaba solo en La Legua, en La Pintana, en Cerro Navia. No, aquí en Ñuñoa tenemos micro y narcotráfico, y la narcocultura tenemos que darle, independiente de las creencias ideológicas de cada uno de nosotros, tenemos que estar de acuerdo todos en que tenemos que cerrar fila y combatirla categóricamente, sin matices, ¿no? Realmente tenemos que cerrar fila. Y ahí yo estoy completamente decidido que hay ciertos temas que no podemos tolerar ni aceptar. Bueno, el principal es acoger y rescatar a los
Juan Pablo, que... perdona que te interrumpa
Solo quiero cerrar con que creo que es fundamental tener una mirada mucho más acogedora y humanista, humana, de papá, de finalmente con todos los jóvenes que están carentes de oportunidades. ¿Y las oportunidades dónde surgen? A través de la cultura, a través del deporte. Nosotros tenemos que habilitar gratuidad y calidad en esa oferta, que no sea una oferta selectiva solo para el más competitivo en el fútbol, o el más talentoso en el teatro o en la música, sino que para todos los que quieran participar. Y esa oportunidad de formar parte de un colectivo que te genera pertenencia y afecto, es la que nos permite combatir mejor el flagelo, la droga y el alcoholismo, que acá en Ñuñoa hay plazas donde a las 4 de la tarde hay jóvenes de 16, 17 años que consumen alcohol y drogas delante de niños de 4. Y a mí no me lo cuenta nadie porque yo lo he visto mucho. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que combatir, ofreciendo opciones, ofreciendo posibilidad de pertenencia a grupos folclóricos, de teatro, de música, de poesía, literatura y de deporte con toda su disciplina. Eso, y ahí les devuelvo la palabra.
No, yo creo que eso es lo que decía Vero de la prevención, ¿no? Yo creo que todo este paquete que decía Juan Pablo tiene que ver con la prevención de la que hablaba la Vero, y me parece fundamental. Pero yo creo que es muy importante, cuando hablamos del narcotráfico, dejar de enfocar el narcotráfico en el microtráfico y tener las cárceles llenas de jóvenes y de mujeres que vendieron un papelillo. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está el jefe del narco? Y es ahí donde tenemos que poner el acento para combatir el narcotráfico. Si no, un soldado, como los llamaste tú, Juan Pablo, se reemplaza por otro. Y vamos a seguir eternamente en esto. Es decir, creo que el trabajo de inteligencia y de combate al narcotráfico desde la cabeza y no del microtráfico, es indispensable para salir de este problema que es de lo peor que podemos vivir.
Ahora, déjame complementar con una cosa, porque Juan Pablo decía muy bien, hay que darle posibilidades a los jóvenes que tengan actividades. Yo creo que también tenemos que hacer un poquitito más aguas arriba. Hay que darle posibilidades a jóvenes, vecinos y vecinas, que creemos posibilidades. Aquí hay un cambio que es fundamental, que tiene que ver con que no es, y yo creo profundamente en este cambio, que no es la autoridad la que define los espacios solamente de donde vecinos y vecinas puedan participar. Yo creo que es la autoridad con vecino y vecina, donde tenemos que crear en conjunto posibilidades para que las personas también, desde sus inteligencias particulares, desde su inteligencia de experiencias de vida, se sientan personas humanas con dignidad y al servicio de la sociedad. Y aquí es un cambio fundamental, porque en el fondo hoy día no se trata del asistencialismo por la participación. Y pongo esto así, como mis manos puestas en una pirámide hacia abajo, porque está muy instalada esta lógica de existe una autoridad que define por mí lo que yo tengo que hacer. Y hemos estado acostumbrados a esta infantilización de la sociedad. Yo creo, honestamente, que lo que tenemos que dar es un paso y un cambio en la lógica de la organización, las instituciones. Tenemos que estar, y lo pongo al revés, como una pirámide invertida, donde las autoridades nos ponemos al servicio, y digo autoridades por el rol, no por la persona humana. Yo tengo la misma dignidad que cualquier persona que habita en mi comuna y en mi país, pero yo me pongo al servicio del resto. Y aquí hago un pequeño cambio, porque cuando la autoridad, el rol que tenga, define por la ciudadanía dónde ella puede participar, es absolutamente distinto el nivel de empoderamiento, el nivel de compromiso y el nivel de convicciones cuando tú con la ciudadanía defines y propones cambios de accionar, porque no es una mirada desde arriba hacia abajo, es una mirada horizontal, y hoy día las organizaciones cada día más y las personas cada día más están pidiendo una mirada horizontal, con reglas claras del juego, con eficiencia, con objetivos claros, con nivelación de expectativa, pero horizontalidad. Y ahí hay un cambio fundamental. Y con esto cierro. Para ser parte del problema, tengo que ser parte de la solución. Y ese es un cambio que tenemos que hacer, y eso nos exige profundamente a cada uno de los que estamos hoy día en estas competencias, por decirlo de alguna manera, de un trabajo del ego profundo. Porque es un ego para estar al servicio de un propósito y no para servirnos a nosotros mismos, como ha sido en muchos y muchas hasta ahora.
Para creo, ir. Pero. Perdón. Patricia, sí.
Bastante de acuerdo.
No, quería, nos queda un minutito, quería... nos queda un minutito.
Puta, que queda poco.
Sí, pues. Ya, pasa el tiempo volando.
Solo decir dale, Pati, dale. Que esto que estaba diciendo la Vero es otro de los ejes de mi campaña para la Constitución, que tiene que ver con la participación ciudadana. Ese es otro de los ejes transversales. Es decir, la participación ciudadana tiene que manifestarse en los más distintos niveles de nuestro quehacer político y social y económico. La democracia representativa, que fue muy buena durante el siglo XIX, estamos en el siglo XXI, nos queda estrecha. No basta con ir a votar cada 4 años. Tenemos que complementar la democracia representativa, que sigue siendo fundamental a mi juicio, con participación ciudadana efectiva en los más diversos niveles.
Muchas eso gracias.
Yo, desde la Luis, lo efectivamente que quedan 30 segundos para despedirnos, ¿o no?
Estamos sí. Despidiéndonos ya, porque la verdad es que le corresponde ahora a Patricia ofrecernos su canción, pero antes de eso les ofrezco así, por segundos, 10 segundos a cada uno, por favor, si es posible.
Me gustaría invitar a los ñuñoínos a confiar en mi propuesta, a votar por mí, creo que soy una gran alternativa. Dejo de lado el ego que dice Vero, pero creo que en esta pasada estoy para servir a los vecinos. Realmente tengo una experiencia de muchos años gestionando temas culturales y también de la administración pública, y mi diagnóstico de la comuna me permite realmente confirmarles que estoy a la altura de los cambios que Ñuñoa necesita.
Pero,
y los voy a perseguir con mucha energía, con mucha fuerza y con mucha efectividad.
Gracias, Juan Pablo. Vero.
Que en Providencia dijimos con fuerza que queremos un cambio. 60.000 personas votaron a prueba. Y creo profundamente que el proceso constituyente tiene que ser complementado de un municipio que sea capaz de dialogar, de hacer participación y de que levante desde los territorios las necesidades para que eso pase a la Constitución. Y creo que Providencia necesita ser una mejor Providencia para aportar a un mejor país. Los invito 15 y 16 de mayo a votar, que lo que se viene por delante es mucho más, y la democracia no es solo el proceso constituyente, sino que es en el voto de nuestra ciudadanía y en la construcción día a día de la sociedad que necesitamos.
Muchas gracias. Verónica Pardo.
Por Dios, que hablan bonito estas mujeres, ¿no?
Precioso hablar, no, me encanta, por eso digo, Verónica Pardo, candidata a alcaldesa de Providencia. Juan Pablo Sáez, que no se queda atrás, candidato a alcalde por Ñuñoa, y Patricia Politzer, candidata a convencional constituyente. Probablemente va a estar creando la próxima constitución, esperemos y crucemos los dedos. Pati, te dejo al final con la palabra para que nos despidamos y nos cuentes de tu canción.
Bueno, primero decir que estas esperanzas que me das de que llegue a la constituyente, que yo también espero que así sea, depende en parte también de ustedes, que ojalá los tres pueden votar por mí porque están en mi distrito, así que confío en sus votos y ojalá los multipliquen por 5, que sería el...
Hagamos un canje, Pati, tú votas por
nosotros. Pero es que yo no voto en Ñuñoa, yo voto en Santiago, lo siento, no les puedo corresponder.
Pero mira, yo
ni a Juan Pablo ni a Lavero, pero ustedes sí por mí. Pero no, más allá de mí, yo la verdad es que creo que es importante hacer un llamado a todas y a todos a votar el 15 y 16 de mayo. Estas elecciones son muy, muy importantes para el futuro del país. Y la constituyente específicamente es un momento histórico. Es la primera vez en nuestra historia que la vamos a redactar la constitución por personas elegidas democráticamente, con paridad de género y con escaños reservados.
El pueblo. El pueblo.
Así es. Y pensando en este camino, yo quiero proponerte, Lucho, ajá, la canción Cantares de Serrat.
¡Qué preciosidad!
Qué muchos la conocen más bien por
vamos a cantarla.
Se hace camino al andar. Caminante se hace camino al andar. Y eso es lo que tenemos que hacer desde ya. Vamos haciendo camino al andar junto con Serrat.
Hace algún tiempo en este lugar donde los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gitano. Caminando el camino, se hace camino al andar.
Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.
Bueno, hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y...
el último café.